El día de hoy, si yo les preguntara a ustedes que levanten la mano, ¿quiénes tienen un trabajo? ¿La levantarían? Y esto es digno también de alabar al Señor. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que es bendición del Señor que el hombre disfrute la obra de sus manos. Dios es el que permite que tengamos un trabajo. Si yo les preguntara a las personas que tienen un trabajo, ¿cómo se ajustaría mejor a tu vida, a tu estilo de vida, en que tú recibieras un pago de tu patrón? ¿Cómo se te haría más fácil la vida? ¿Piensas que sería mejor que tu patrón te pagara todos los días, en el momento que tú terminas de trabajar, que recibieras tu pago como es en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? ¿Te gustaría esa forma económica de vivir, que al momento que tú trabajas, recibes tu paga? ¿Crees que sería mejor para tu forma o tu estilo de vida o las necesidades que estás pasando? O segundo, ¿te gustaría que te pagaran semanalmente? Que al terminar la semana tú recibieras tu paga, recibieras tu cheque, recibieras tu sueldo. Cada fin de semana tú recibirías la cantidad de dinero que equivale a las horas, el esfuerzo que has trabajado. ¿O te gustaría que te pagaran por quincena o por mes o quizás por año? Ahora pregúntate. Si tú dices, para mí sería mejor cómodo que me pagaran por semana, yo siento que sería mejor para mi vida que me pagaran semanalmente. La quincena está muy larga. O un año es mucho. Pero quiero que pienses esto. La paga sería la misma. Sería la misma. Es la misma cantidad de dinero. O por día, o por semana, o por quincena, o por año. Sería siguiendo la misma cantidad. Pero si en tu mente piensas que es mejor que te paguen por día o por semana, eso solamente demuestra qué tanto dinero y en qué tanto tiempo puedes manejarlo. Si piensas que cada mes es algo muy largo o un año es muy largo, eso te demuestra cuán infiel eres con el dinero que Dios te da. La paga sería la misma. Pero la forma de administrarlo sería que diferente. El dinero sería el mismo, tanto si te pagan como por día o te pagan por año, sería lo mismo, solamente que la forma de administrarlo sería diferente. Y si tú piensas que sería mejor para ti que te pagasen por semana o por día, eso solamente demuestra how much you can handle in what time. Lo único que demuestra es cuánto tú puedes manejar por un día. Solamente en ese día tú puedes manejar ese dinero. Pero no miras tu mismo dinero invertido, distribuido, administrado de aquí a un qué. De aquí a un año. Tú no te miras así. Entonces, si es el mismo dinero, si es la misma cantidad, solamente que el periodo de tiempo es diferente, entonces, ¿qué es lo que te hace falta? Sabiduría, porque el dinero seguiría siendo ¿qué? El mismo, pero la forma de gastarlo sería ¿qué? Diferente. Y hoy vamos a estar mirando algo parecido. Vamos a estar mirando por qué no deberías de anhelar un golpe de suerte. ¿Por qué no deberías de anhelar? Si tan solo alguien viniera y me diera tanto, si tan solo me ganase la lotería, si tan solo obtuviera de un de la nada tanto dinero. Vamos a mirar cómo es que Dios nos habla de qué tipo de riquezas debemos de anhelar y cómo podemos mantenerlas y cómo podemos honrar al Señor por medio de ellas. Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 13 y versículo 11. Proverbios capítulo 13 y versículo 11. El día de hoy vamos a estar mirando un vistazo general al capítulo. Esperemos en Dios que después podamos mirar la aplicación del texto de una manera más pastoral y más práctica durante los días que vienen. Proverbios capítulo 13 y versículo 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Proverbios capítulo 13 y versículo 11 dice de la siguiente manera, vamos a leerlo todos juntos, dice así: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Una vez más, Proverbios 13, 11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. ¿Quién lo dice, hermanos?
Dios.
Estamos viendo el estudio de las finanzas. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Esto debe de estar en tu espejo, esto debe de estar en tu refrigerador, esto debe de ser un cuadro que tengas, pero especialmente esto debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero más prácticamente, yo diría que debería de estar ese versículo en nuestra cartera y en nuestra tarjeta que tengamos de débito. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. En el primer punto vamos a mirar el concepto del capítulo. ¿De qué trata el capítulo? Como hemos visto en estudios pasados, vamos a refrescar nuestra memoria en qué es lo que trata todo el capítulo o el pensamiento. El concepto del capítulo. El concepto del capítulo, la idea general del capítulo, para que entendamos, se refiere a los frutos y beneficios de los que abrazan la sabiduría. ¿De qué trata el capítulo en todo su sentido? El capítulo 13 tiene por mente, tiene por idea los frutos, el resultado, los beneficios de aquellas personas que le hacen caso a Proverbios 1:7. El punto aquí es que Salomón o estos proverbios nos enseñan cuál es el resultado de aquella persona que ha decidido temer a Dios, creerle a Dios, apartarse del mal y abrazar su palabra y poner en práctica la palabra del Señor. ¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los beneficios de esa persona? Pero también este capítulo hace un contraste. Pone en contra dos ideas, dos tipos de pensamientos, dos tipos de corazón, dos tipos de acciones. Es un contraste contra aquellos que desprecian hacerle caso a la sabiduría de Dios. O sea, por un lado tenemos los frutos de aquellos que abrazan esa sabiduría, pero por otro lado, ¿qué pasa si alguien está en contra o desprecia, rechaza, evita, menosprecia la sabiduría de Dios y rechaza someterse a Dios? ¿Qué pasa también con aquellos que deciden no hacerle caso a Dios y desprecian su sabiduría, tienen en poco la sabiduría de Dios y también rechazan su voluntad? Algo que me ha impactado, que he aprendido de Proverbios, es que la sabiduría no comienza con conceptos filosóficos, comienza teniendo una relación con Dios. O sea, to be wise, ser sabio, no comienza tú llenándote de información. Comienza temiendo a una persona. Comienza caminando con una persona. Comienza a tener una relación con una persona. Y esta persona es Dios. Así comienza Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor, la reverencia apropiada al Señor. Y termina el capítulo 31 diciendo, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Pero en el capítulo 13 estamos mirando ahora el contraste. ¿Cuál es el resultado de caminar en ese path? ¿Cuál es el resultado de caminar en ese camino, en ese sendero de la sabiduría? ¿Cuál es el resultado de haber comido de la sabiduría, de haber bebido de la sabiduría, de haberte puesto esa necklace, de haberte puesto esta cadena de dichos de sabiduría? ¿Cuál es el resultado de esa persona? ¿Qué es el resultado de tener a la sabiduría como tu hermana? Dice el texto. Pero también, ¿cuál es el resultado de aquellos que deciden no temerle a Dios? De aquellos que van a despreciar la sabiduría de Dios y van a andar en pos de su obstinado ¿qué? Corazón. Y recordemos que en la mente de Proverbios tiene a un grupo específico de personas, a lo cual Salomón o el maestro, los sabios, le llaman hijo o hijos. Y este hijo es aquel joven que comienza su vida. Es un hombre por default. Es un hombre como error, se dice, no sabio. Así es como comienza el joven. Comienza insensato, simple, no sabe. Pero en el capítulo 13 se le va a dar ese contraste a este muchacho insensato que no sabe, que comienza su vida a que vea cuál es el resultado de seguir el camino de Dios y el resultado de rechazarlo. Escúchalo, lo hemos dicho antes, pero es muy importante. O sea, Salomón pone esa red pill y esa blue pill, si lo quieres ver así. ¿Dónde este muchacho tiene que tomar una de dos decisiones? Pero el muchacho puede pensar que su idea es mejor y que la forma que piensa es mejor porque trae un resultado inmediato que puede ver. Pon atención. Entonces, específicamente este versículo que vamos a mirar tiene la idea de creerle a Dios antes de que sucedan las cosas. De manera que por un lado el muchacho tiene que creerle a Dios antes que lo que ve inmediatamente. Él tiene que creerle a Dios a largo plazo. Él no puede mirar de aquí a 5 o 10 años, pero Dios sí. Entonces, el ser sabio aquí es hacerle caso a Dios antes de que puedas ver algo. Recuerda que eres joven, eres insensato, eres simple, / ignorant. Ignorar significa que no conoces algo, pero Dios, su sabiduría, te puede hacer sabio antes de que pasen las cosas. Entonces el joven tiene una de dos opciones, o tomar aquello que es rápido, fácil, inmediato y que lo puede ver ahora y por lo tanto piensa que ese es su mejor futuro. Esta es la mejor decisión porque lo puede ver ahora. Y el otro no se ve y es más difícil, es más laborioso, es más lento. Pero Dios dice que este es el camino de la sabiduría. Y el muchacho tiene que creerle a Dios antes de que suceda. Y Proverbios 13 te da esos resultados. Mira, mejor esto que el otro. El que hace esto, le pasa esto, pero el que hace lo otro, le pasa lo otro. Entonces el muchacho en este momento tiene que creerle a Dios antes de que pasen las cosas. De manera que Proverbios 13 le enseña al joven a cómo ser un hijo sabio, a cómo ser un hijo sabio. ¿O quién es un hijo sabio? Y por eso, por favor, vayamos a Proverbios 13:1. Proverbios 13:1, mira lo que dice. El hijo sabio, así comienza el versículo, recibe el consejo del padre. ¿Y cuáles son? Versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, este Proverbios 11, las riquezas de vanidad van a disminuir, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Es el consejo que está dando el padre a su ¿qué? A su hijo. Por un lado tenemos riquezas fáciles, pero por otro lado tenemos riquezas que solamente se obtienen trabajando con mano laboriosa. Uno es un camino muy fácil, pero es temporal. Las riquezas vanas disminuyen. Y la otra es la acumulación through all the years. Es la acumulación a través del tiempo, a través del esfuerzo, a través de la diligencia, a través de la fidelidad, a través del sacrificio y a través de aquello que es justo. Y por tanto, dice, aquel que trabaja con mano laboriosa las aumenta. Siguiente punto, el concepto del versículo. Hemos visto cuál es el concepto del capítulo, ahora vamos a mirar cuál es el concepto del versículo. Y sí, estamos viendo la parte difícil del texto, estamos mirando qué quiere decir, pues, qué significa, para que el momento que sepamos qué significa, podamos aplicarlo a nuestra vida. En el segundo punto es el concepto del versículo. Hemos visto cuál es la idea general del capítulo. Ahora vamos a mirar cuál es la idea general del versículo mismo. Escuchen, por favor. ¿Me oyen o me ven? Sería mejor que hicieran las dos cosas. La Biblia textual dice, fortuna sin esfuerzo se desvanece, pero el que recoge con mano laboriosa la aumenta. La Biblia, Dios habla hoy, dice, la riqueza ilusoria disminuye. El que la junta poco a poco la aumenta. La Biblia de las Américas dice, la fortuna, brackets, obtenida con fraude disminuye. Pero el que la recoge con trabajo la aumenta. La Biblia, Nueva Versión Internacional, dice, el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra, como dice la iglesia. Amén. Dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra, poco a poco se enriquece. Y después, el padre le dice a su hijo, el hijo sabio oye el consejo de su qué. Y eso es lo que me encanta de Proverbios. Que no te obliga. El adquirir sabiduría is up to you. El tú llegar a ser sabio es tu decisión. Pero el no querer ser sabio, hay consecuencias. Vas a sufrir las consecuencias de ser un necio. Entonces, Proverbios 13 nos dice, ¿cuál es el consejo del padre hacia el hijo? El dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. O como lo dice la Biblia textual, fortuna sin esfuerzo se desvanece, pero el que recoge con mano laboriosa la aumenta. Según Baker Commentary of the Old Testament, Wisdom and Psalms, su libro dice lo siguiente, quiero que escuchen. Parece ser un contraste, ¿entienden? Dos ideas opuestas o contrapuestas. Parece ser un contraste entre dos formas diferentes de acumular riqueza. Nótate que lo que se repite aquí es la fortuna y después poco a poco se enriquece. O sea, el tema general, el tema principal es ¿qué? La riqueza. Pero hay dos. Hay dos. Hay un contraste. Parece ser un contraste. O sea, aquí hay dos tipos de ganar dinero. Dos formas de acumular ¿qué? Riquezas. Parece ser un contraste entre dos formas diferentes de acumular riqueza. Una correcta y una incorrecta. ¿Por qué? Porque el concepto del capítulo es el resultado de abrazar la sabiduría de Dios y el resultado de despreciar la sabiduría de Dios. Pongan atención. Aquí el texto no está diciendo cómo quieres. Hay dos formas de obtener riquezas. ¿Quieres pronto o quieres lento? No. El texto está diciendo que hay una forma correcta, la cual es la de los justos, y cuál es una incorrecta, la cual es la del necio y la del insensato. Pongan atención, eso es importante. Entonces, aquí se está manifestando cómo es el actuar del sabio y cómo es el actuar del necio. Es un contraste de cómo, de dos formas diferentes de acumular riqueza, una correcta y una incorrecta. Entonces, desde ahí nos tiene que trabajar el cerebro y examinar nuestro corazón. ¿Cómo cuando yo trabajo, cómo cuando yo pienso en el ahorrar, en el trabajar, en el acumular las riquezas que Dios me da, porque Dios me las da? ¿Cuál es mi forma? ¿Cuál es la forma que yo tengo en mi mente que es lo mejor para mí o el estilo de vida que yo quiero? Sigue diciendo, la forma incorrecta es mediante una maña, un esquema para hacerse rico rápidamente. Si tú te metes al internet, vas a escuchar, aprende cómo ganar tanto dinero en un qué. En un mes, en un año. ¿Cómo me hice millonario en cuánto es qué? Bueno, eso es una forma de qué. Es una forma de pensar. ¿Y qué es lo que dice Proverbios? Esa es la forma equivocada. ¿Has visto que es la misma miserable idea que te vende el mundo? ¿Cómo bajar de peso en una semana? Guess what? It's not going to happen. Y si pasa, los resultados van a ser malos. Porque es una maña. Es scheme. Es un esquema incorrecto. Es una forma mal de pensar. Nótate, pregúntate, ¿para qué tú quieres dinero rápido? ¿Con qué intención? ¿Cuál es tu ambición? ¿Es tu idea glorificar a Dios con ese dinero? ¿Por qué rápido? ¿Por qué de la nada? ¿Cuál es tu forma de pensar en eso? Dice, la forma incorrecta es mediante un esquema para hacerse rico rápidamente. Fácil viene, pero también fácil se queda. O sea, hay un link hay una conexión entre lo obtengo rápido, pero también ese mismo obtenerlo rápido o de la nada. O sea, estuve una semana, fui un don nadie, no tuve dinero, etc. Y de pronto, soy millonario. Lo que Dios está diciendo aquí, aquí hay algo sospechoso. Aquí hay algo que está mal. O sea, esa no es la forma correcta. ¿Qué pasó ahí? No puede pasar que de un mes a otro tengas una fortuna. ¿De dónde? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cuál fue la forma, el método? Esto no puede ser bueno. La forma incorrecta es mediante un esquema para hacerse rico rápidamente. Fácil viene, fácil se va. Los segundos dos puntos sugieren que un método metódico, la acumulación de capital, perdurará la prueba del tiempo. O sea, el segundo punto sugiere que hay un método para la acumulación del capital que va a perdurar. Y es que poco a poco. Es con mano que. Pero escuchen. Espero que esto te rompa la cabeza. ¿Cuántos pueden hacerse ricos de la noche a la mañana? Es difícil, ¿verdad? Pero ¿cuántos pueden acumular bienes, riquezas que Dios nos da poco a poco? Todos. Quiero que veas. Es muy difícil acumular una fortuna rápido de aquí a un mes, de aquí a un año. Es muy, muy difícil. Pero ¿cuántos podemos ser fieles al Señor acumulando de poco a poco? Y esto nos dice entonces la forma en que Dios nos enseña a serle fiel con nuestras ¿qué? Riquezas. Dios no desea que tú busques anhelar hacerte rico o tener muchas fortunas de aún de la nada. Lo que Dios quiere es que seas fiel poco a poco. Y ahí nadie tiene excusa. Ahí nadie tiene un pero. Ahí nadie puede decir yo no puedo. Porque es con mano laboriosa. Y es little by little. Si ese little by little son $20, $100, cada vez Dios de esa manera te dice que esa es la forma que correcta. Quizá la prisa también sugiera una especie de acción de mala reputación, dice el comentario. Desarrolla la noción de la riqueza permanente de los justos versus la riqueza transitoria de los impíos. La riqueza de los impíos es transitoria, es pasajera. Así como lo ganan de una manera incorrecta, de esa misma manera que se va. Pero la riqueza de los justos, del hombre justo, tarda, es lento, es a través de esfuerzo, pero perdura. El libro de Proverbios de Bruce K. Walkie dice, la referencia es probablemente al gasto imprudente en lujos, disipación. O sea, quiero que entiendas el concepto del versículo. Si rápido lo obteniste, ¿cuánto lo aprecias? No, no hay esa apreciación porque no te ha costado. Ha sido rápido. Y por tanto, no existe ese sentido tuyo de administrar, de ser fiel, de poder administrar. No existe tal cosa porque ha venido de una manera que rápido. Un ejemplo, ¿quiénes son? ¿Qué tipo de personas se hacen ricos de la noche a la mañana? Exacto. Y yo te invito a que veas testimonios de ese grupo de personas que de un de la nada eran falto de sabiduría, pobres obviamente, por eso estuvieron haciendo eso, y de pronto reciben millones de dólares, y así como lo recibieron, así se va. ¿Por qué? Porque hay falta de temor de Dios, hay falta de sabiduría de qué. No existe ese sentido de saber qué significa ahorrar, qué significa administrar, qué significa pensar, qué significa limitarse, qué significa sacrificarse, qué significa ahorrar esto y dar esto, qué significa honrar a Dios primero con mis bienes, qué significa ser generoso, qué significa hacer sacrificios en mi vida para poder ahorrar esto. La referencia es probablemente al gasto imprudente en lujos, disipación, especulaciones y empresas ilegales. O sea, lo que Dios está diciendo aquí es, no hay tal cosa de pronto ser pobre y no tener nada, y de pronto ser rico de un de la nada y sacar dinero de la nada, vanamente. Algo tuvo que pasar coloquialmente chueco, crooked. Algo tuvo que haber pasado para que de pronto vivieras en un vecindario, el más pobre, y de pronto estuvieses en Dubái. Algo tuvo que haber pasado ahí. En empresas ilegales. Y por otro lado, tenemos otro contraste, la industria legítima irá acompañada de cautela y ahorro. Nótate, entre más tú trabajas y ves el esfuerzo de tu trabajo, cada vez que gastas estás comparando la hora que te pagaron y cuánto equivale lo que vas a qué, a pagar. Comienzas a calcular esto. Comienzas a mirar esto. Comienzas a apreciar cómo es esto y lo otro. Fin de la cita. La versión de la Biblia de la Universidad de Jerusalén que traduce de manuscritos antiguos del hebreo al español dice lo siguiente. Fortuna rápida vendrá a menos quien junta poco a poco. Es poco a poco. Si tú piensas, no, es que yo tengo que ahorrar rápido. Dios dice que esa no es la forma. Quien junta poco a poco irá en aumento. Entonces, ¿cómo se aumenta nuestros ahorros? ¿Cómo se aumenta lo que Dios nos da? No es rápido. ¿Es cómo? Entonces, quiere decir que yo tengo que ser fiel en esos $5 extra que me sobraron. En esos $10 que me sobraron. En esto, en esos leftovers que tengo. Eso para Dios dice, porque no se gastan y se ahorran, van a ir en aumento. Otra traducción más literalista dice, la riqueza adquirida de la nada disminuye. O sea, esta fortuna que se obtiene de la nada vanamente decrece. Quiero que vean el contraste. Riqueza que se junta o que se adquiere de la nada, donde no hay nada, va decreciendo, va a ir para abajo. Pero quien recoge, quien junta poco a poco, o quien recoge a mano, quien junta poco a poco, aumenta. ¿Ves? Uno tiene una riqueza de la nada. ¿Y qué es lo que pasa? Decrece. Pero otro agarra con su mano poco a poco y con el tiempo los va a que. ¿Ves el contraste aquí? Uno es una riqueza que llegó de la nada, como un vapor, vano, pero también de esa misma manera que vino de la nada, también de la nada, desapareció. Pero aquel que va agarrando de poco a poco, va amontonando y va aumentando su qué, su riqueza. Ahora, una es la forma correcta y la otra es incorrecta. Una es una forma sabia y otra forma es una forma necia. Siguiente. Vemos el significado del versículo. El significado del versículo. Hemos visto el concepto del capítulo, hemos visto el concepto del versículo. Vamos a mirar el significado del versículo. Este versículo nos muestra entonces dos tipos de qué. De riquezas. Dos tipos de riquezas. Versículo 11, por favor. Dice, las riquezas. Las riquezas. La palabra aquí, riquezas. En el lenguaje hebreo significa abundancia, la abundancia, fortuna, riqueza, escucha, posesiones. Cuando el libro de Hebreos en el versículo 11 dice las riquezas, se refiere a las posesiones que adquieres, se refiere a las riquezas que adquieres, se refiere a la fortuna que tienes. O a la abundancia que obtienes. Dice, las riquezas de vanidad. Según BDV Definitions, dice así, vanidad significa aquí vapor, aliento. Nótate, ¿cuánto cuando tú soplas tu aliento, cuánto dura? A eso se refiere. Es algo temporal, es algo rápido. Es algo efímero, es algo muy pasajero, pero también es empty. Tu aliento se va, no lo puedes retener. Has tratado de agarrar el humo. Puede estar un lugar muy nublado. Intenta agarrar esa niebla. No se puede, es muy espesa, pero no la puedes agarrar, es vano. Vapor, aliento, vanidad en sentido figurado, vanamente. Un diccionario dice que esa palabra significa lo siguiente: aliento, respiración, usado de una brisa suave, más a menudo usado para el aliento de la boca. Cuando dice la riqueza de vanidad, a eso se refiere. Comúnmente usado para cualquier cosa transitoria, evanescente, cualquier cosa que pasa, frágil. Por ejemplo, el libro de Job dice, porque mis días son un soplo. O sea, nuestra vida es vana. ¿Por qué? Porque se acaba. Es que es pasajera. Todos los días se va acabando, es muy pasajera. Eso es vano. O por ejemplo, cita Proverbios 13:11. Dice, las riquezas se desvanecen más pronto que un suspiro, las que se ganan de una manera que vana. Pero después cita este diccionario Eclesiastés, la niñez y la juventud son vanidad. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo eres niño. Y no todo el tiempo eres joven. ¿Algún día vas a qué? Vanidad de vanidades. Todo es qué. O sea, no dura para siempre. Es vano, no lo puedes retener. Algo se quiere decir con vano. Presten atención. Entonces, en Eclesiastés recordemos que el autor es el mismo. Salomón de Proverbios, cuando él es un hombre adulto, pero Eclesiastés es cuando es un hombre viejo. En Eclesiastés, vanidad de vanidades es todo aquello que se trata de hacer y vivir sin Dios. Entonces, tengamos eso en mente. En Proverbios 13:11 dice, las riquezas, fortunas, posesiones, la abundancia vana disminuye. Vanidad de vanidades es todo aquello que se trata de hacer y vivir sin Dios, o aquello que se hace o se busca para obtener una satisfacción o felicidad en algo creado, o que se trata de encontrar en un mundo caído. O sea, vano es aquello que se trata de hacer o vivir sin Dios, de aquello que se trata de obtener satisfacción en algo creado, o se trata de encontrar en un mundo caído. Por eso la frase vanidad de vanidades va seguida por debajo del sol. O sea, estas riquezas mundanas, estas riquezas vanas, ¿qué es lo que pasa? Se esfuman, decrecen. Escucha. Las riquezas vanas, las riquezas de vanidad. Pregunta, ¿cómo ve a este tipo de riquezas Dios? ¿Cómo las ve? Como vanas. Entonces, deberías ambicionar ser rico de la noche a la mañana. Deberías de buscar un método que te haga rico de la noche a la mañana. ¿Cómo Dios ve a ese tipo de pensamiento? ¿Cómo Dios ve a esa fórmula? ¿Cómo Dios ve a esa forma de pensar? ¿La ve como algo que? Vano. Dios ve a ese tipo de riquezas como algo vano. Segundo, ¿qué es lo que le va a pasar a ese tipo de riquezas? Se van a acabar. Se van a acabar. Y aquí viene la enseñanza para el joven. Pero el que recoge con mano laboriosa, pero el que junta con su mano poco a poco, las que las aumenta. ¿Cuál es el consejo de este padre para su hijo? Don't try to be rich out of nothing. No que esté en tu corazón el querer ambicionar tener un golpe de suerte. No trates de ambicionar riquezas por obtener simplemente riquezas sin que te haya que costado. No estés tratando de maquinar algo en tu mente, decir, y si hago fraude y hago esto y el otro para obtener dinero de una manera fácil, eso es vano, eso es tonto, eso es despreciar la sabiduría de quién, eso es no ser fiel a mí, eso es no es temerme a mí. Pero por otro lado, también este mismo versículo nos dice cuál es la riqueza que Dios bendice. ¿Cuál es ese tipo de riqueza que Dios desea bendecir? Y es aquella que te va a costar. Aquella donde tú tienes que ser fiel en lo que. Literalmente, con tu mano tienes que juntar que. Poco a poco. De esa manera las vas a que. Aumentar. Pero escucha, quiero que veas esto. En una no tienes que temer a Dios. Whatever works. El punto es aumentar que. Riquezas. Pero en la otra, realmente tienes que temer a Dios. ¿Por qué? Porque every single dollar counts. Cada dólar, cada posesión, cada cosa que obtienes, cada bendición que viene, cada abundancia que viene a tu mano, realmente tienes que ser fiel en eso que, en eso poquito. Tienes que tener self-control, porque es que poco a poco, tu corazón no tiene que llenarse de ansiedad y decir, ya quiero ser rico o ya quiero tener esto. ¿Por qué tienes eso en la mente? Es como una persona que está overweight y dice, ya quiero estar con una forma más delgada. ¿Cuál es el propósito? No es tu salud. Es otra cosa. No es agradar a Dios. No es honrar a Dios con tu cuerpo. Es otra cosa. Y en esto es lo mismo. Why are you trying to be rich out of nowhere? ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es el impulso? En una demuestra tu ambición al dinero. En la otra muestra tu fidelidad a Dios con tu dinero. Con lo que Dios te da. En otra valoras tu esfuerzo. Trabajas con mano laboriosa y juntas o recoges poco que... poco a poco. En una tienes que tener diligencia, es poco pero constantemente, es little by little. Tienes que ser diligente, o sea, you don't stop working. No eres un hombre flojo, es un hombre que ahorra poco pero es constante. Es una persona que doesn't miss days. Es una persona que constantemente está trabajando y está siendo diligente. Este versículo nos muestra que este segundo personaje que teme a Dios es un hombre justo. Porque no está buscando de buscar mañas. No está buscando de hacer cosas en a crooked way. Sino que está siendo fiel, juntando poco a poco con lo que Dios le quiere. Con lo que Dios le da. Es poco a poco, no está buscando una forma rápida, no está buscando formas fraudulentas de obtener más dinero. ¿Y qué es lo que pasa? Dios bendice esa forma de que, esa forma de pensar, pero que recoge con mano laboriosa, las aumenta. Esa es la promesa de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Y de esa manera muestras si realmente tú tienes riquezas porque temes a Dios o porque amas al dinero. Vamos a levantarnos, hermanos. Vamos a orar.